Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Bueno, ahora vamos a abrir una ventana a los temas literarios. En días pasados he estado leyendo este libro maravilloso de una autora muy conocida. Usted la lee semanalmente, Elvira Lindo. Seguramente habrá sonreído con sus ironías. Además, pues usted recuerda que es la creadora del famoso Manolito Gafotas, una serie de novelas con la que los niños en España se inician en la lectura, en muchos otros países también, incluso se usa para el aprendizaje de nuestra lengua en distintas partes del mundo. Yo le doy la más cordial bienvenida a Elvira Lindo. Elvira, muy encantada. Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Oye, me enteraba por ahí, pero no vamos a hablar de Manolito Gafotas, que él y el imbécil hablan farsi también, ¿no? ¿A cuántos idiomas se ha traducido?
Pues no lo sé, yo creo que a veintitantos. Lo del farsi fue curioso porque yo no sabía que había firmado un contrato con Irán. Se lo pregunté a mi agente, ya averiguó, y efectivamente no había firmado ningún contrato, pero el personaje, o sea, digamos que no son muy obedientes a la cosa del copyright, habían publicado los libros y es bastante popular allí, entonces empezaron a escribir.
Oye, ¿cómo se dice cara dura en farsi o imbécil directamente? No lo sabes.
Ya me gustaría a mí aprender en cada idioma, porque está también traducido al chino, también traducido al japonés. No,
pero digo, cara dura por aquello de que pues publican tus libros y ni siquiera te dicen.
Ah, bueno,
porque,
claro,
mira,
claro.
Muchas gracias por participar de nuestra riqueza. Hace falta coraje, hace falta ánimo y hace falta muchas cosas más para escribir algo como A Corazón Abierto y compartirnos. Para mí resultó conmovedor conocer la historia de tu padre, de tu hermana, de tu abuela, Elvira.
Bueno, fue un largo viaje. Yo había escrito cuentos cómicos sobre mi padre porque era un personaje muy, muy estrafalario, algo extravagante, muy expansivo, y entonces todo me llevaba como a la comedia. Pero cuando mi padre pasó ya su última enfermedad y cuando murió, pensé que para crear un personaje de verdad interesante con él había que contar su otra parte, la otra parte que todos tenemos, de, digamos, de sombras, de melancolías, de tristezas, de traumas infantiles y todo esto. Entonces, pues comencé a mirar fotos de mis padres de aquellos años 50, que son esas fotos tan bonitas, que ya no son de las que se hacen con el móvil, son fotos de las que se hacían para pasar a la historia, ¿no? Y entonces empecé a bucear en la historia de ellos y lo hice como queriendo que fueran dos personajes históricos, no como si fueran mis padres, sino como si fueran algo más que mis padres, ¿no?
Y, pero no es desgarrador hablar así de tu padre. Yo ahora que dices la foto, recuerdo la bellísima, no sé si sea tu amigo, esta de Ordesa, la novela de Vilas, donde se hace también este tema de las fotografías, pero no llevo la conversación ahí. No es desgarrador escribir así, digamos, la vida de tu padre, que finalmente se ve que era un hombre muy célebre, ¿no? Un hombre que aprendió que sobrevivir requería muchas cosas, Elvira.
Pues es desgarrador, sí. Pero también te diré, aunque parezca mentira, que todo el tiempo que yo estuve trabajando sobre esas dos figuras, sobre esos dos personajes, me sentí como en un mundo cercano, como en una realidad paralela, y me sentí protegida por ellos. Yo he tenido la compañía de los muertos muchos años en mi vida, porque mi madre murió cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces he tenido un diálogo mental permanente con ella, y cuando murió mi padre me ha pasado igual. O sea, a mí me han acompañado. Yo está claro que no hubiera podido publicar este libro sobre ellos si hubieran vivido, porque digamos que se hubieran sentido muy expuestos. Pero una vez que ellos
tú hubieses podido, te lo pregunto directamente, hubieses podido recurrir a, pues, a lo que recurren todos los novelistas, a contar que esto ocurrió en una familia que no es la familia Lindo, sino la familia Gómez o Hinojosa.
Bueno, eso es interesante, podría haberlo hecho, pero yo creo que lo que tenía fuerza era pensar, esto lo vi yo, esto me pasó a mí. Y hay muchas partes del libro que yo no he vivido, porque el libro habla también de ese 1939, cuando acaba la Guerra Civil Española, y mi
padre está llegando a Atocha, ¿sí?
Y mi padre está llegando a la estación de Atocha, en tren a Madrid, ¿no? Entonces hay partes que yo no he vivido, que he escuchado y que yo he tenido que recrear para el libro. Es decir, que hay partes muy literarias, que donde, digamos, he tenido que hacer un esfuerzo de saber también cómo era ese Madrid al que llega un niño de 9 años. Pero te voy a decir una cosa. Una vez que yo me he puesto en la piel de mi padre a los 9 años y lo he seguido durante toda su vida, he entendido mucho mejor su comportamiento. Es decir, que esa cosa que tenemos a veces de no entender por qué, cuando somos pequeños, de no entender por qué nuestros padres se comportan de cierta manera, el hecho de haberlos acompañado durante toda su vida me ha hecho decir, ya está, ya lo entiendo, ahora entiendo por qué.
Eureka.
¿Por qué se comportaban así? O sea, ha sido como una especie de viaje psicológico hacia esas dos personas que te trajeron al mundo y que tú crees conocer mucho y no conoces del todo.
No, claro. No, no, y entiendes mucho ese carácter expansivo que ve uno tanto en digamos, los españoles de esa generación, ¿no? Tu padre. Sí. Por ejemplo, ahora que tenemos niños hipermimados por diseño, que les adivinas el pensamiento, sí. Llegar a vivir con la tía, la que llamaba la bestia, y después salir a Aranjuez, literalmente, a vivir, aquí en México decimos, de arrimado, en la casa de unos parientes.
Bueno, fue una generación muy especial. Algunos de ellos acabaron en México, o sea que nosotros tenemos lazos. Ustedes tienen lazos con nosotros fortísimos de esa, de esos españoles, de cuando se acabó la guerra, de esos españoles que se exiliaron o que emigraron, en fin, que se fueron de este país, que se quedó como se quedó. Entonces, yo siempre había pensado, porque en mi juventud, para mí, lo que era mítico eran los personajes que eran míticos, eran los que se habían exiliado. O sea, para mí, personajes que se habían exiliado a México o Argentina, o sea, era como esas personas que tenían una vida de novela. Yo nunca había pensado en mis padres como una vida de novela. Para mí, mis padres, ¿qué habían hecho? Trabajar y un verbo que se utilizaba mucho entonces, que era progresar, o sea, mejorar, tener una vida mejor, ¿no? Después de haber tenido la infancia de los niños de la guerra. Entonces yo no les veía, digamos que una épica para pasar a una novela. Yo creo que eso se está, que ahora hay una generación que se como que está percibiendo eso. Tú me hablabas del libro de Vilas, pero hay más libros que se están deteniendo en esa generación que realmente tuvo, o sea, una infancia en la guerra, una juventud en la posguerra, que fueron los años del hambre en España y durísimos, y luego que conocieron el amor en la España de Franco, con muchos condicionamientos morales, ¿no? Entonces, que ahí tuvieron hijos y que desde luego quisieron, digamos, eso, progresar en esta vida, tener una vida mejor que aquella de la que partían, ¿no?
¿Qué puede haber de más natural? Y que sobrevivieron y que hicieron todo, incluso por esconder ese dolor. A eso me refería con esta parte expansiva de esos españoles amabilísimos de esa generación de tu padre.
Sí, totalmente.
Llegaban a los bares y entablaban conversaciones superficiales, pero conversaciones gratas. Lo que es muy duro, Elvira, te lo digo con toda franqueza, es lo de la abuela, el millón de pesetas que no quiso dar.
Es que mi abuela era un personaje. Yo creo que lo que sucede es que tenemos tan, digamos, tan asociado la palabra abuela o abuelo a personas que nos quieren por encima de todo, que cuando aparece una que no es así, que es mezquina, que es avara, que solo mira por lo suyo, pues es extraordinario. Yo no me atreví tampoco a escribir sobre mi abuela tal como yo la recuerdo, porque lo suavicé, porque me parecía...
Sagrario se llamaba, ¿no?
Sí, me parecía que era que quedaba demasiado irreal. Entonces está un poco suavizada, pero aún estando suavizada, da una
también
sensación.
También está suavizado lo del señorito andaluz este que la desató.
Bueno, no, eso es completamente cierto. Un timador, eso es un timador que aparece en la vida de las personas y que siguió timando a otras personas. Entonces, pues imagínate una mujer que toda la vida está prometiéndoles a los hijos una herencia y luego la deja en manos de un timador que se lo juega en un casino, ¿no? Bueno, pues eso sí que es un poco de novela, sí.
Sí, lo es, y el personaje pues merecería que algún día le dedicaras otra, pero bueno, yo no estoy aquí para sugerirte absolutamente nada. Todos los pasajes de tu madre son dolorosos porque finalmente tú pues eras una niña, pero te toca vivir todo eso entre Palma de Mallorca y creo que se mueven a Madrid, ¿no?
A mí me interesaba también que en cada capítulo el espacio iba cambiando mi edad. O sea, yo estoy en la novela desde que no estoy, es decir, desde que no existo, hasta cuando soy niña, soy adolescente, y a mí me parecía que hacer una polifonía de voces conmigo misma, pero a diferentes edades, era interesante. Pero además, cambiar el espacio. Nosotros, como familia, nos mudamos muchísimo por el trabajo de mi padre, que también era un trabajo, era un trabajo muy paradigmático de la época, porque España estaba en plena, eran los años en que empezaba a desarrollarse después de los años de miseria. Entonces todo lo que tuviera que ver con la construcción era, digamos, lo que era digamos el reflejo,
la expresión del progreso, sí,
la expresión obras del públicas. Progreso, exactamente, obras públicas y todo eso. Entonces eso hizo que nosotros nos mudáramos, pero para mí era interesante literariamente que cada sitio que aparece, Mallorca es como la sensualidad, a pesar de la desgracia, ¿no? Es Mallorca es la sensualidad que lo sigue siendo, la belleza, y
a pesar de que te manden repetir curso.
A pesar de que me mandan repetir curso. Pero tú sabes que los niños nos criábamos un poco, yo creo que libremente, o sea, con menos ojos de los que tienen los niños ahora.
Se fijaban menos en nosotros, que no supieran que estuviera repitiendo eso. Igual no se dan cuenta. Pero si ves mucha, déjame pasar rápidamente y volvemos a la novela, a esta generación en donde los niños son pues parte, digamos, de la razón de ser de los padres, a esa niña que crecía un poquito, debo decirte que tú y yo tenemos la misma edad, que crecía un poco, yo tuve también tres hermanos, poco como, no en el anonimato, pero los padres no tenían demasiado tiempo para fijarse, a ver, ¿cómo va el vida en el colegio, no?
Mira, es que venimos de familias numerosas, ¿no? Entonces yo creo que naturalmente al primero le seguían más los pasos. Yo creo que al cuarto, a la cuarta ya, digamos que estaban, o tenían cierta confianza. También creo que había más confianza en el mundo. O sea, que se tenía más confianza de lo que le en la libertad de los niños. No se pensaba continuamente que pudiera pasar algo, ¿no? Y esa vida en libertad sí que creo que ha marcado mucho nuestra infancia. Y esa vida sin libertad sí que marca mucho la vida de los niños de ahora, que tienen mucha más atención pero tienen menos libertad. Entonces, en ese aspecto, yo creo que hay una parte de nuestra infancia que es mejor, yo creo, porque había, no sé, eso, más confianza y el que los niños pudieran bajar solos a la calle, el que se pudiera jugar, es decir, el que tú pudieras construirte una persona al margen de la mirada paterna y materna. Aún así estábamos muy juntos, ¿no? Pero creo
que buscar un espacio en el mundo. Tú querías hacer un número imitando a Marisol y actualmente cualquiera de los amigos te enseña 18 vídeos de los hijos y de los nietos haciendo gugú, ¿no? La atención que reciben los niños es otra.
Sí, es como mucha atención, por un lado, y por otro lado están desasistidos de otras cosas. Ahora viene la época de las Navidades y el catálogo de los grandes almacenes, de los más importantes almacenes de aquí, el catálogo de juguetes tiene 500 páginas. O sea, solamente con pensar, ¿no? De qué manera al niño se le pone en un estado de tensión para saber qué es lo que tiene que elegir. Podríamos pensar que son afortunados, pero también podríamos pensar que están sometidos a demasiadas tensiones, ¿no?
Sí, claro. Elige todo. Oye, además de ser un libro conmovedor, un libro profundo, es un libro bellamente ilustrado, Elvira. Eso lo cuidas mucho en toda tu obra, ¿no?
Sí, bueno, también se daba la circunstancia de que yo no quería poner una foto de mis padres en la portada porque me parecía que de exponerlos a mí me daba miedo eso, ¿no? Entonces mi hijo hizo todas las ilustraciones del libro, él es ilustrador, diseñador, sí, y tal. Pero, por ejemplo, ahora que se va a publicar en Holanda, yo como lo veo más lejos, pues allí sí que he cedido una foto de ellos. Sí, sí, pero yo... Aquí en España, no sé, me producía mucho pudor a mí, entonces los transformamos todas sus imágenes en dibujos.
Oye, ¿tienes el mismo salero para escribir que Marisol lo tenía para cantar? ¿La sigues admirando tanto?
Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que ya sabéis que Marisol está muy retirada y ha preferido llevar una vida muy anónima, pero bueno, para los niños de mi generación, Marisol era anterior a mi infancia, sí, sí, digamos, claro, pero bueno, da igual, o sea, en mi infancia seguía siendo un ídolo, y si ahora se ponen películas de Marisol en España, se siguen viendo. Ella tenía una gracia infantil muy, muy particular, pero bueno, la fama en los niños no es algo muy complicado, hay que tener mucho celo sobre su infancia, y yo creo que Marisol acabó agotada de esa infancia de niña prodigio. Sí.
Y yo espero que tú no acabes agotada de escribir estos libros. Este ciertamente es particularmente conmovedor porque te abres literalmente. A corazón abierto es el título, y no hay la menor duda, no hay la menor duda de que así ha sido escrito. Elvira, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros, y bueno, pues estoy seguro que en México tendrás, como ya los tienes, miles y miles de lectores. Este libro los merece.
Muchísimas gracias, espero ir pronto a México a ver si lo pudiera presentar allí, pero bueno, ya vuestra entrevista es para mí un honor, que me deis a conocer a los lectores mexicanos. Muchísimas gracias.
No me digas eso, Elvira, muchísimas gracias.
Un beso enorme.
Un beso enorme, Elvira Lindo, es una periodista también, además hace radio y lo hace de maravilla. ¿Qué le puedo decir? Una escritora afamada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.